Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes a todos y todas nuestras radioescuchas. Nos encontramos una tarde más aquí en Error 401. Saludo a la mesa del día de hoy, Cristian, Esmeralda y una invitada especial que tenemos acompañándonos. Hola, Itzel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal, Chava? ¿Qué tal, Itzel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento de una emisión más de Error 401 y muy contento porque tenemos paridad en la mesa, dos hombres, dos mujeres. Qué bueno que nos hayan acompañado el día de hoy.
Muy buenas tardes, Chava, Cristian, Itzel, un placer estar aquí con ustedes y hablando de una triste realidad del día de hoy, ¿verdad?
Sí, bueno, la tarde de este martes vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que a todos nos está tocando y si no nos tocará en
poco tiempo, así, ¿no? O dependiendo de en qué momento vaya.
Pero bueno, vamos a hablar sobre esta crisis del empleo y los estudios universitarios, ¿no? ¿Cómo van? Ahora sí que tristemente relacionados y como lo estamos viviendo nosotros, también como una realidad mexicana, pero también en un ámbito internacional, ¿no? Cómo está funcionando pues esto que la OCDE llama desempleo en egresados de universidades.
Sí, por ahí el programa pasado, el jueves pasado, habíamos introducido un poquito el tema, pero pues notamos que hay bastantes cuestiones, hay bastantes variables que checar en la cuestión del desempleo y sobre todo, pues, ¿qué pasa con México, no? Tanto contexto internacional, pero ¿qué pasa con México? Siendo que Peña Nieto acaba de anunciar que pues acaba de crear una cifra histórica de empleos y pues ya quitándole el mote a Calderón como el presidente del empleo, ¿no?
Pero bien, antes de entrar en el contenido del tema como tal, vamos a escuchar una pieza musical que preparó producción para nosotros y enseguida regresamos.
Seguir
Regresamos a Error 401, escuchábamos ahí esta canción que Se Levanten de Rastrillos, habla un poquito más de lo que es el contexto, y creo que los Rastrillos se caracterizan, ¿no?, por tener una postura política, por incitar de alguna manera a que tengamos un pensamiento crítico, y creo que esta parte de, pues, levantarnos ante la inconformidad, pues es bastante justificable para el tema de hoy. Pero vamos a recordarles los teléfonos en cabina antes de seguir con el tema: 403-1413, 01800-701-2119. Recordarles que también puede escucharnos a través de www.radio.udg.mx/lagos, y también nos puede encontrar en Facebook como Error 401. Nos puede dejar por ahí un mensajito, un comentario, alguna experiencia personal, sobre todo ahora que estamos hablando sobre esta cuestión del desempleo. Por ahí el jueves de la semana pasada habíamos comenzado con esta situación, en la cual el encabezado de este artículo de Forbes decía que el título universitario no es suficiente para encontrar un buen trabajo, ¿no? Y creo que es una realidad muy evidente, y sobre todo, pues, como lo analizamos anteriormente, ¿no?, en el programa pasado, salimos con una, o más bien entramos con una esperanza de que vamos a salir y seguro conseguimos trabajo, o vamos a salir y nos vamos a desempeñar en lo que estudiamos, o en lo que va acorde a mi carrera, y pues la realidad es que cuando uno sale y se enfrenta con estas situaciones de mercado laboral, pues la situación es realmente diferente, ¿no?
Sí, por ahí, hilándolo un poco con el programa pasado, podríamos hablar de la globalización, ¿no?, y las exigencias que tiene hacia los individuos que formamos parte de esta comunidad, pero también pues las exigencias laborales que conlleva, ¿no? Creo yo que lo hemos vivido, lo hemos visto en nuestras generaciones, fueron unas generaciones que son educadas bajo este signo de progreso, donde estudiar lleva a la prosperidad, y creo que es eso, ¿no?, donde vemos que un poquito los ideales de la globalización han cambiado, donde estudiar precisamente no garantiza el éxito económico ni personal, y bueno, es ahí donde pues está la crisis individual, ¿no?, para nosotros que estamos terminando una licenciatura y que decimos, no se ve, ¿no? Y no nada más es el contexto, creo yo, nacional, sino también sí, ¿no? todo este contexto global, ¿no? Del cual forma parte México también.
Es la cuestión del orden mundial, ¿no? Hacia dónde se dirige el comercio, hacia dónde se dirige las formas de producción. Y precisamente también hablamos el programa pasado de la reunión esta del G20, en la cual se habla de un libre comercio, ¿no? Y hablar generalmente sobre que el mundo o los países se dirigen hacia la libertad de comercio, pero estamos hablando de que esos comercios generalmente son cuestiones industriales, ¿no? Entonces, al hablar nosotros de cuestiones industriales, sobre todo cuando hablamos de carreras sociales, creo que si bien hay un desempleo muy notable en general para la comunidad universitaria o para los egresados de las universidades, se marca más, creo yo, se marca mucho más en aquellas carreras que son de
ingenierías
índole pues no lo sé, a mí me parece más social, ¿no? Por el hecho
perdón. Sí. No, pensé lo contrario.
Pensaste lo contrario, sí, ¿no? Igual, creo que los ingenieros por ahí muchas veces consiguen más rápido trabajo porque, como estamos hablando de cuestiones de producción, generalmente estos trabajos los agarran más pronto. Y hablamos cuestión personalmente, hablando de psicología, ¿no? Los trabajos que uno muchas veces puede conseguir son temporales, ¿no? Hablamos de brigadas, hablamos de programas de gobierno, que sí, en masa capturan a mucha gente de estas carreras para apoyar a estos programas de gobierno, pero que son temporales y que acaban en un año, quizás tan menos, y ahí se terminó el empleo, ¿no? Entonces, para las ciencias sociales, que es lo más peleado, y sobre todo donde se hace un poquito más de crítica al sistema social, pues es donde tenemos más problemas para incorporarnos al mercado laboral, ¿no?
Y quizá también un poco del lado de los ingenieros, el panorama no es color de rosa. Conozco a varios que al salir quieren ejercer precisamente como ingenieros y terminan de claro. Obreros o supervisores. Realmente no es lo que quisieran, no reciben el salario que ellos esperan, aunque están en una empresa donde existe el puesto para el que ellos estudiaron. Pero no se les contrata, digamos, por experiencia, porque solo necesitan unos cuantos ingenieros y ya no. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Lagos de Moreno, pues no hay tanto trabajo como para los egresados que genera.
Por ahí creo que está un poco la contradicción que hay entre el ser egresado, el acabar una licenciatura o una ingeniería, y el estar buscando un empleo, ¿no? Que pueda, que sea ya del ámbito profesional en el cual estudiamos. Creo que, ya lo mencionaste, Esme, la falta de experiencia va a ser una de las mayores contradicciones, ¿no? Muchas de las empresas o en muchos de los puestos laborales lo que se solicita es gente que tenga la experiencia, pero hablando de egresados en este caso, si no tuvieron la oportunidad de llevar las prácticas que los acercaran a esa experiencia, bueno, pues no existe, ¿no?, la condición.
Sí, no, y en este sentido una nota del Financiero mencionaba, ¿no?, que algo idóneo es trabajar y estudiar, estar trabajando ya en algo que te vaya formando en la carrera, pero ahí intervienen otras cuestiones, ¿no? Muchas veces, muchos de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, pues se tiene que trabajar, ¿no? Sí. Y muchas veces no te va a caer esta oportunidad de que vas a trabajar en el área donde esperas. Y además hay otra cuestión, ¿no? Muchas veces la estrategia curricular o la oferta académica que se te da no se piensa mucho en aquel estudiante que no es estudiante de tiempo completo, ¿no? Sino que están planeadas para estudiantes que pudieran pues básicamente pasarse todo el rato aquí en la universidad, y no muchos tienen esa suerte de pues solamente dedicarse a estudiar, ¿no? Muchos hemos tenido que trabajar y estudiar a la par, y creo que eso complica un poquito más, pues es otra forma de vida, ¿no?
Perdón, depende de qué tengas de prioridad. Por ejemplo, si tienes de prioridad la escuela e ir al corriente con tus materias, necesitas un empleo flexible.
Claro.
En cambio, si tienes de prioridad tu trabajo, vas a tomar menos materias y se va a alargar tu estancia en la escuela.
Así es, ¿no? Y ahora que si no puedes darte el lujo de tener prioridades, ya que necesitas forzosamente trabajar para estudiar, pues ¿cómo defines las prioridades, no? Bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente pausa auditiva. Y regresamos para más de Error 401. Creo que no. No vamos a escuchar eso. Pues lo que les comentábamos, ¿no?, anteriormente, vamos a escuchar nuestra pausa auditiva. Ahora sí. Y regresamos para más de Error 401.
días de la semana me levanto a temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no cejaba y hacía largas colas llenando papeles, hasta que me decían que luego me hablarían. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego me salí con mi guitarra por las calles a cantarle a la gente de cosas que pasan, o mis dificultades de encontrar trabajo. Ellos me decían, bueno, es bueno hacer algo, pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego alguien me dijo cómo le debería de hacer. Fue cuando compuse una canción de amor. Me la eché a la bolsa y la llevé a un promotor. Él me dijo, bueno, esto se puede vender. Con esto algún dinero pronto de tener. Ahora solo canciones de amor yo quiero componer. Oh, trabajo, buscar trabajo, carajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo?
Regresamos a Error 401. Por ahí escuchábamos a El Profeta del Nopal, a Rodrigo González. Y pues totalmente con la temática del día de hoy, ¿no? Pues cuánta gente no anda buscando trabajo. Y estamos hablando de que apenas el pasado 12 de julio del mes presente, Enrique Peña Nieto presumió la cifra histórica de empleo, con 86,233 puestos de trabajo creados trabajos formales. Y es curioso, ¿no? Porque pues, tal cual la nota dice, disminuyen los empleos, pero los jóvenes son los más desempleados. Entonces, y estamos hablando de estas cuestiones que veníamos manejando anteriormente, sobre que los jóvenes, los estudiantes, los egresados, sí resultan los más afectados, ¿no? Y si bien estamos hablando de 86,233 empleos formales creados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿qué tipo de trabajos son, no? Creo que es algo que sí se debería de analizar, ya que vamos a contextualizar un poquito con lo que pasa en Lagos, ¿no? Se presume bastante, notablemente, el hecho de los parques industriales que se están trayendo a Lagos de Moreno, ¿no? Pero de esos puestos que se ofertan, ¿cuántos puestos son para sueldos de obreros, no? Sueldos
para gente de la localidad, ¿no?
Claro. También,
o sea, creo que ahí intervienen dos factores. La capacitación de la gente, o sea, qué tipo de gente están contratando y de dónde la están trayendo, uh-huh. ¿no? O sea, creo yo, y ambas cosas y cuestionaría, ¿no? De los corredores industriales que están haciendo acá. En cuanto a la preparación, bueno, vemos que sí, ¿no? Entre más preparado sea el puesto, más lejano es la persona que viene a desempeñarlo. Entonces, creo que por ahí se ve un poco la relación, ¿no? Eso me lleva un poco a algo que quería mencionar en el otro bloque que por ahí se me pasó, que es dentro de este contexto global, ¿no? Del cual también forma parte Lagos, hay algo que se habla en psicología, creo yo, tanto como en otras
disciplinas,
¿no? Por ahí Chomsky dice, como uno, como como estudiante de una disciplina social, bueno, tiene que venderse, ¿no? Se convierte también en una mercancía. Ya no nada más el cuerpo, como a finales del siglo pasado se pretendía de la mujer, sino también ya su personalidad, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que estarse constantemente capacitando, aprendiendo idiomas, tomando diplomados, y eso a veces no es ni siquiera para desarrollo personal, es para desarrollo profesional, ¿no? Y que las empresas se fijen en el perfil profesional que uno está consolidando, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con lo que mencionaba Meme también, con las prioridades que uno hace como para persona, pero a veces se deja de lado el ganar dinero y por el pasar tiempo de calidad con la familia, vamos, ¿no? En este caso, donde los fines de semana son dedicados a diplomados, donde a veces entre semana es después del trabajo, vete al taller, al curso, y se deja de lado también esa otra parte, ¿no? De la persona y a lo que uno pretende, pues.
Sí, no, pareciera o así nos hacen parecer que el progreso no va de la mano con una buena satisfacción emocional, ¿no? Parece que son cuestiones muy diferentes. Progreso y estar satisfecho emocionalmente son realidades totalmente opuestas de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y en el sentido que tú mencionabas, Chava, ahora ya no te piden únicamente tu preparación de título, te piden esta preparación especializantes también, exactamente, saber algún idioma extranjero y alguna otra cuestión, ¿no? Como el hecho de tolerancia a la frustración, trabajar bajo estrés,
trabajar en equipo,
seguridad de sí mismo, o sea, son bastantes cuestiones las
capacidad
que ya te exigen ahorita,
¿no?
Exacto, ¿no? Y creo que si analizamos cada una de las cosas que se piden, pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil manejar una situación, estar en un trabajo que te pide que pues el estrés, digamos, no te haga ni cosquillas o que tampoco que seas muy muy bueno tolerando la frustración, mm-hmm. cuando estamos habitando un contexto así, cuando probablemente esos trabajos sean de bastante presión, que te impliquen resultados inmediatos, mm-hmm. ya que cuando hablamos de industria generalmente hablamos de producción, uh-huh. entonces generalmente siempre se te pide una cifra para producir, siempre se te pide una meta y esa meta obviamente te está presionando continuamente, ¿no? Y precisamente hablando de una cuestión de estrés, es ahí donde surge la figura de la psicología, ¿no? Pero pues ¿dónde? Si no hay mucho espacio para el trabajo del psicólogo, ¿no? En apariencia pudiera haberlo, pero son realmente muy pocos los que pueden conseguir esos espacios. Estaba leyendo una nota en Nexos que decía que eran en los años 60 los egresados de las universidades tenían más de una opción para encontrar trabajo, ¿no? O sea, se daban el lujo de desechar una, dos o tres ofertas porque pues había, eran pocos los egresados y pues había muchos puestos, ¿no? Ahora estamos hablando de que para el 2013 una plaza que se oferte o algo atrayente para un profesionista era disputado por otros cinco, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Y estamos hablando de 2013, no sé cuántos sean ahora exactamente, quizá ya sean 10, ¿no? Los que están peleando una sola plaza. Entonces, uh-huh. mucha competitividad, ciertamente, y sobre todo que, pues son realidades, ¿no? Y la realidad contextual, el sistema en el que estamos inmersos nos implica, nos pide que seamos más productivos, ¿no? Que hablemos más de cuestiones de consumo, del neoliberalismo, ¿no? Cuando estamos hablando totalmente de la globalización, como bien lo dijiste hace un momento, Chava, pues todas estas nuevas tendencias van a eso, ¿no? A el supuesto progreso que pues ya tantas veces nos han vendido.
Y que los de sociales, al parecer, no nos vemos tan beneficiados de eso, ¿no? Ya decíamos que los ingenieros también pueden batallar al encontrar trabajo, pero vemos que hay más empleos relacionados con el área industrial. Entonces nosotros nos preguntamos, porque todos los de la mesa somos de sociales, tres de psicología y yo de humanidades, a mí que vengan unas empresas no me beneficia directamente, quizá indirectamente, puede ser.
Sería cuestionable,
pero
¿no?
Sí, también me perjudican indirectamente, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Yo no puedo ir a pedir directamente un trabajo si lo que quiero es desempeñarme en lo que estudié. Uh-huh. A mí una empresa no me puede emplear. Puedo estar de obrera o, digamos, bueno, por parte de estos subempleos que mencionábamos, ¿no? Uh-huh. Pero no nos beneficiaría tanto. en psicología me parece que solo en recursos humanos y no sé cuántos, o como reclutadores, pero ¿cuántos puede tener cada empresa?
O como educadores también.
Sí, no, además de que muchas veces, aunque tengas una ciencia afín, te meten como reclutador, ¿no? O sea, también es, no tienes que ser necesariamente psicólogo si estudiaste recursos humanos, que pues como estudio está también, las mismas humanidades también te dan la facilidad para que estés en recursos humanos, y estamos hablando de que cuando se habla de que traen un montón de empresas, ¿cuántos de estos puestos realmente son las vacantes, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 puestos, ¿no?
¿Y qué salario te van a ofrecer? Porque sí, como al momento de estudiar nos hacemos muchas ilusiones de que ya voy a egresar, voy a tener un empleo decente, estable, que me pueda asegurar una pensión, y realmente vemos que pasan los años y por muy preparado que estés, pudiste haber sido el mejor promedio de tu generación o titularte, no sé, con honores o acabar tu carrera en 3 años, y realmente eso no le importa a la gente que te va a contratar. O hay vacantes o no las hay, y generalmente prefieren perfiles como ya una persona de 30 años con experiencia y no sé, con toda la disposición para ganar lo que se les dé, y tenemos que bajar nuestras expectativas de salario, tristemente.
Y algo que creo yo que es una idea que impera actualmente entre nosotros universitarios es ya el saber que si queremos dedicarnos a lo que estamos estudiando, tenemos que seguir el ritmo, ¿no? De la globalización, seguir estudiando, seguir preparándonos, ya como una realidad, ¿no? Seguir pagando por el estudio ya es también como una cuestión de hecho, ¿no? O sea, está pasándonos. Por ahí también Forbes tiene un artículo muy bueno en este que mencionabas, Cristian, donde va a hablar que en empresas o en industrias van a ser directivos, ¿no? Quienes principalmente se capacitan a sí mismos para ya después de ahí también transmitir, ¿no? A sus gerentes y administrativos toda esta cuestión de estar preparándose para el puesto que desempeña.
Y estamos hablando de exigencias de tiempo, ¿no? Y precisamente del modelo del sistema capitalista, que pues es lo que subyace al neoliberal. Estamos hablando de que te exigen más rápido en menos tiempo, ¿no? Que seas productivo. La producción creo que es lo que prepondera en este caso. Entonces, tú en una carrera, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de 4 años y medio, o algunas hasta de 5 años, muchas veces con un diplomado, ¿no? De estos nuevos diplomados, ¿no? O estas nuevas alternativas que se ofrecen. Entonces, ya no es necesario que te prepares 5 años, sino que
vas... Si puedes pagar.
Vas, exacto, porque los diplomados no siempre son muy accesibles, ¿no? Entonces, hay que tener un buen respaldo económico para pagar ese diplomado. Pero ¿qué tal si no tienes trabajo? Pues, ¿cómo lo pagarías, no? Es un embrollo y una contradicción, ¿no? Que nos hace de repente estallar el chip.
Pero, sí, yo tengo una pregunta así, que quiero lanzar como en general. O sea, ¿qué tanto te garantiza que te prepares tanto en estudios y eso te garantice realmente que vayas a poder tener, pues, un empleo mejor, ¿no?
Sí, claro.
O sea, porque me refiero a que desde que entras al kinder, por ejemplo, hasta que sales de la universidad pasan a ser cerca de unos 22, 23 años, o sea, 23 años estudiando para enfrentarte al mundo y te piden experiencia como de 5 años mínimo en psicología y...
Claro,
o sea, es súper difícil, pues, o sea, tantos años estudiando y luego te aventas una especialidad, una maestría, un doctorado, o sea...
Sí, no,
¿cómo? O sea, se me hace como muy...
¿Qué garantiza, no?
O sea, ¿qué garantiza realmente que mayor cantidad de estudios te den un mejor puesto de trabajo?
Es creo que una noción bastante cuestionable, y pues invitamos también por ahí a los radioescuchas que piensan sobre esta situación,
sí.
Y pues regresando de esta pausa intermedia, pues tocamos esta interesante pregunta que nos hace Itzel.
Tenemos años viviendo en el error, un rato más no te hará daño. Regresamos.
Pensando en la carta de amor, más
Aldama y Guillermina Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar, mas no, no, no. Eran 6 meses de renta que tenía que pagar. Me mis adentros, solo vi viejos cuentos y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije: Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado.
Bueno, regresamos a Error 401, seguimos ahí amenizando con el profeta del nopal, Rodrigo González. Hacía Itzel esta pregunta interesante, si realmente aseguraba tanto tiempo estudiar, pues el hecho de tener un trabajo, ¿no? O asegurar un trabajo digno. Antes de eso, nos recuerdo los teléfonos en cabina, el 403-1413, el 01800-701-2119. Recordarles que también se puede comunicar con nosotros a través de Facebook. Estamos como Error 401. Nos puede dejar un mensaje, nos puede dejar un comentario también, su experiencia, cómo, si salió inmediatamente y consiguió trabajo, o si sigue desempleado, o si realmente no tiene ni acceso a la radio porque no tiene dinero. Entonces, que nos platiquen un poquito sobre la situación en que están. Y hablando precisamente de cifras, dice por ahí esta nota de Forbes del 12 de julio, la población de entre 15 y 24 años registra una tasa de desempleo del 6.7 hasta mayo del año presente, mientras que las personas mayores a 25 años registran una tasa de desocupación de solo el 2.8%. Estamos hablando de casi 5 puntos de diferencia en porcentaje para pues la población juvenil, ¿no? Y sobre todo aquellos que acaban de egresar de una licenciatura y precisamente es lo que está viniendo a desfavorecer y en el sentido que mencionabas por ahí, Itzel, si nos asegura o no nos asegura, pues creo que es evidente, ¿no? Que realmente no nos está asegurando, no nos garantiza el hecho de tener un título, que pues vamos a tener un mejor trabajo, ¿no?
O que vamos a tener trabajo,
también digo, sí, ya me fui muy ambicioso a tener un muy buen trabajo. Y por ahí lo que mencionaban algunas cifras también de este reporte de la Forbes es que sí, las personas que trabajan, que tienen algún título universitario, perciben más dinero que si no tuvieras un título universitario. Sí, es decir, sí mejoran tus condiciones económicas, pero eso no quiere decir que sea el salario justo. Realmente de ganar, digamos, 5 pesos, con el título gana 7, pero eso no quiere decir que sea un buen salario, ¿no? Entonces, estamos hablando de salarios bajos a pesar de que tengas una licenciatura o una ingeniería ya.
O algo que mencionaba Esmeralda, ¿no? Fuera del aire, esta parte de que a veces compañeros, ¿no? Que estudiaron la prepa y trabajaban en ese momento, después de concluir un estudio universitario, continúan en el mismo trabajo, ¿no? Creo que también lo vemos aquí, pues nosotros con nuestros compañeros, esa poca oportunidad laboral, ¿no? Que se presenta, a final de cuentas, como estudiantes de social, o como universitarios en general, creo yo, también están casos contrarios, ¿no? Gente que no termina la licenciatura o la ingeniería y que le va muy bien económicamente, ¿no? Pero creo yo que son excepciones, estas van a ser excepciones, ¿no? Frente a la regla, donde la regla es esa, ¿no? O sea, terminas y es batallar para, es la palabra, ¿no? Creo yo, batallar para encontrar trabajo. No digo que sea imposible encontrar trabajo ya licenciado, pero digo, si es no es tan sencillo como se pinta, ¿no? La realidad.
Sí, no, tal cual dice esta nota, ¿no? Sí. Tener una licenciatura facilita encontrar trabajo, aunque no siempre será bien pagado ese trabajo, ¿no? Y como bien mencionas de esta situación, Chava, sí está la parte contraria donde no tienes título, pero pues, de repente te acepta una empresa. Pero muchas veces estas empresas también buscan precisamente quien no tenga título, porque esos empleos probablemente sean de más dinero, ¿no? Entonces, como tú no tienes el título y hay otra persona que sí tiene el título, yo a esta persona que tiene o es titulado o egresado, yo le tengo que pagar más. Uh-huh. Entonces prefiero contratar a aquella persona que no tenga el título y me cumpla lo mismo o las mismas funciones que aquella que no está titulada, pues prefiero elegir a quien no tiene el título, ya que así no tengo la obligación o la facultad como empresa de pagarle más dinero, ¿no? Uh-huh. Ya que no estás titulado, ¿no? Y creo que sí, son otros de esos huequitos que tenemos en el sistema laboral que también nos llevan a ese tipo de situaciones, ¿no? Y creo que si nos metemos todavía un poquito más, ya hablar a creo que de temas un poquito más profundos, uh-huh. si hablamos de el trabajo cuando estás desempleado desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Pues también el hecho de, pues, lo que genera, ¿no?
El estrés,
¿no? La depresión, el estar falto de energía, tiene un impacto muy grande el estar desempleado, ¿no? Y además de que...
Yo creo que te desmotiva un tanto, ¿no? Porque,
claro,
pues de repente te encuentras como con la comparativa de otras personas o compañeros, uh-huh. y entonces ellos dicen, no, pues yo ya tengo un trabajo, o sea, egresaron al mismo tiempo. Ajá. Y tú te encuentras todavía desempleado y tus compañeros ya tienen trabajo, entonces sí desmotiva. Y de repente llega alguien más que dice, yo no soy titulado y gano
tanto
el doble que tú.
Y yo así de, ah, no manches, o sea, es súper gruesa esa situación y pues claro que sí, afecta bastante.
Sí, ¿no? Y bueno, en esta nota también de Nexus mencionaba, ¿no? El trabajo, pues ya quizás no es tanto ya la necesidad económica, ¿no? Sino uh-huh. la necesidad antropológica. O la necesidad emocional, ¿no? También encontrar un trabajo, una estabilidad laboral, pues conlleva que emocionalmente no te sientas tan tensionado. Claro, depende también qué tipo de trabajo sea el que consigas, pero si bien habla, ¿no? Es un modo de vivir. El trabajar es una forma de vida, ¿no? Más que digamos, una forma para ganarse la vida es la vida en sí mismo, ¿no? Estamos acostumbrados antropológicamente y culturalmente a desempeñar una función, a trabajar, a obrar, a emplearnos, ¿no? Uh-huh. A emplear nuestro tiempo. Y el no tener esa parte, pues nos hace disfuncionales, de cierta manera, nos hace no sentir que pertenecemos a cómo funciona la sociedad, ¿no?
O simplemente como la confianza, ¿no? O sea, tener un trabajo te garantiza, entrecomillado, uh-huh. que puedes tener, pues, dinero para comer los días. Claro, entonces, sí, ¿no? Cuando no tienes trabajo o te quedas desempleado, pues esa confianza desaparece.
Y hablas de otra cuestión muy interesante, ¿no?
Le habla de autonomía que supone, ¿no?
Exacto. Y además, lo que conlleva el no tener esta autonomía, ¿no? Uh-huh. La angustia, el no saber qué va a ocurrir, es otra de las cuestiones, ¿no? También puede generar angustia con la persona que está desempleada, ¿no? Tengo esta semana, no tengo empleo y cuento con 30 pesos en el bolsillo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sacar adelante esta situación?
Por ejemplo, si te enfermas o algo, tienes que acudir a un médico y sí, no siempre nuestro seguro nos cubre completamente. Entonces, te puede menguar tus derechos a la educación, a la alimentación, a una vivienda digna y todo por no tener algún trabajo.
Uh-huh. Claro, por ahí, bueno, y también me gustaría mencionar, ¿no? En esta parte donde hablamos de la psicología del empleo y cómo también la relacionamos con nosotros jóvenes, ¿no? Y esto que vemos también mucho en redes sociales y de cual también por ahí hay bastante mufa, uh-huh. que es cómo actualmente nuestras generaciones se proclaman autogestivas, ¿no? Y empiezan a generarse empleos sin trabajar directamente, sino ya por estar trabajando fuera de la empresa, ¿no? Pongo, por ejemplo, los casos de diseñadores gráficos, ¿no? Uh-huh. Quizás posiblemente de coproductores de cine, ¿no? Que hay bastantes que trabajan también de manera independiente, uh-huh. y los cuales, bueno, se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Quizás el mantener una estabilidad económica tal cual, uh-huh. Más en economías como la mexicana, pues, uh-huh. ¿no? Creo que también es un detalle también muy muy analizable. Y otra, por ahí, otra anécdota que recordé hablando de la psicología del empleo, bueno, es la de los pescadores, ¿no? La de los pescadores y el inversionista, por ahí donde hay pescadores en cierta isla de América Latina, y llega un inversionista y los ve todo el día descansando, ¿no? Todo el día descansando, y nos explica cómo estas personas no tienen más ambición, pero resulta que los pescadores se levantan de 4 y a la del 4 de la mañana y a las 7 ya acabaron su labor, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen todo el día para descansar, pero él no lo ve, porque cuando se levanta los ve descansando. Entonces se da cuenta y le sugiere, ¿no?, que por qué no trabajan todo el día. Claro. O sea, ¿qué sugerirías tú? ¿Y por qué? Si trabaja más, puede ganar más y le va mejor y el pueblo crece y todo.
Y donde dejas la salud mental.
Claro, ¿no? Y exactamente, ¿no? ¿Y para qué quiero más, ¿no? Le contesta el pescador, ¿para qué quiero más si con lo que tengo puedo ser lo que soy, ¿no? Sí, o sea, él podía disfrutar todo su día porque ya había cumplido con su labor, ¿no? Creo que...
Sí, no, lugares también por ahí como los países nórdicos, sobre todo, que tienen por excelencia esta cuestión de... algunos trabajan 6 horas e incluso están pidiendo recortarlas a las 4, ¿no? O algunos ya trabajan las 4 horas porque sencillamente es el tiempo que ellos necesitan para el trabajo, y esto contribuye a que tengan una mejor salud mental, ¿no? Uh-huh. Que tengan más tiempo recreativo, más tiempo de ocio y más tiempo para hacer sus propias actividades. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva y regresamos para, pues ya, la última parte de este tema en Error 401.
Estamos de vuelta en Error 401. Les recordamos los números en cabina: el 403-1413 y el 01800-701-2119. Comuníquese con nosotros, háganos saber su opinión sobre el tema. También les recordamos que puede escucharnos a través de www.radio.udg.mx/lagos o escribirnos vía Facebook en Error 401. Por vía Facebook nos escribe el doctor Carvajal, el cual nos manda saludos a la mesa del día de hoy y le gusta escucharnos. También por ahí nos habló otro radio escucha, el cual menciona que quiere la canción de La Carencia de Panteón Rococó, y bueno, la
la tendremos pendiente para una próxima emisión.
Claro que sí. Saludos al profe Carvajal, dice, siempre pertinentes y optimistas. Imagino que el optimismo por ahí es mero sarcasmo. comentábamos sobre la situación laboral, precisamente, y pues creo que pues, la mayoría de aquí o ya salieron o estamos a nada de salir. Y
trabajando, ¿no?
Trabajando también, exactamente. ¿Y cómo pinta el panorama? No sé, gustaría preguntarles a ustedes laboralmente, Chava.
Bueno, yo al respecto quisiera compartir una experiencia que nos tocó el semestre pasado, concluyendo materias, y hay un coloquio de psicología, uh-huh. ¿no? Donde venimos los psicólogos a exponer nuestros trabajos, y por ahí hubo una conferencia, ¿no? Que se nos impartió, en la cual, bueno, hablaba de estas habilidades para el empleo. ¿No? Como futuros egresados que seríamos, me parece que será el nombre, habilidades para el empleo, tal cual, sin tratar de menospreciar el trabajo de la conferencista que se nos daba, resultó algo muy curioso, ¿no? Yo platicando con mis compañeros, veíamos que, tristemente, o así lo asimilamos, pero la conferencia iba dirigida para esas habilidades que sí hemos estado trabajando en la carrera como psicólogos, a final de cuentas las conocemos, ¿no? Estas que uh-huh. ya mencionamos en un principio, habilidad para la comunicación, uso de la palabra, trabajo en equipo, todas ellas, pero la mayoría sentimos que era dirigida para técnicos, ¿no? Se nos hablaba uh-huh. Se nos habló así tal cual, a técnicos y reclutadores, ¿no? Cosa que... hablando aquí con Itzel fuera del aire, también en lo educativo tenemos mucho trabajo, y también hay trabajo, también reconocer también que la reforma educativa, a pesar de todas sus críticas, abrió las plazas para psicólogos, uh-huh. que si no se otorguen es diferente y tiene que ver con otras metodologías, pero de que la reforma trajo beneficios laborales, quizás para nuestra profesión las trajo, que aún no se implementen, bueno, es cuestionable, pero están ya plasmadas. Por ahí eso, ¿no? Mencionar eso y también hablar de que el psicólogo no es técnico nada más, ¿no? Uh-huh. No nada más se encarga de este reclutamiento y de esta manipulación del obrero y del establecimiento de las pautas ad hoc que la industria necesite, sino que también busca potencializar el desarrollo humano, ¿no? Sobre
sí,
todo.
¿No? La parte comercial del psicólogo, ¿no? Y como bien mencionas, Chava, si bien hay muchas cosas o hay muchas ofertas o en papel, parece que todo es perfecto.
En papel y estadístico.
En papel, ¿no? Porque es ciertamente, ¿no? También el hecho del examen por oposición pues es una buena manera de acceder a la docencia, pero hay que tener en cuenta también que son muy pocas. O sea, pueden pasar miles el examen de oposición o puede haber miles de psicólogos educativos, y generalmente son muy pocas, o sea, muy pocos las plazas que se ofertan como para cubrir esas miles de personas que están buscando acceder a esos trabajos. Entonces sí, ciertamente se busca, ciertamente se le ha dado un poquito más de auge a que la juventud ingrese en esas cuestiones, pero lo que se ofrece, lo que se oferta es poco realmente. ¿Y esto qué tiene que ver? Generalmente todos los trabajos que se generan o todos los trabajos que se crean, como ya lo mencionamos, pues no van a ser para el profesional, ¿no? No van a ser para el profesionista. Todos los trabajos que se están creando van de acuerdo a lo que dicta la economía global, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando del progreso industrial. Cada vez estamos hablando de un crecimiento de industria mucho mayor, de la manufactura y de todas estas cuestiones que implica. Y obviamente que pues estos trabajos no son para los profesionistas, ¿no? Estos trabajos son para otras personas.
Y no hay que dejar de lado también un poco la corrupción que se da, ¿no? Claro, muchas claro. veces tienen algunos conocidos en empresas grandes y en lugar de hacer una justa competencia por todos los que están disputando esa vacante, se encuentran con que uno es primo y ya lo metieron. Muy acorde a eso, tenemos una llamada, Mari Rodríguez.
Saludos
que dice
a Mari Rodríguez.
Dice, tienen toda la boca llena de razón. Existen partes que estudian mucho y otros que no estudian y ganan mucho dinero. Como por ejemplo algunos diputados que ganan la millonada y tienen apenas la primaria. O sea, vemos,
sí, ¿no? El claro ejemplo.
Sí, vemos eso, ¿no? Realmente no estudian y ganan mucho. O hay personas que quizá tienen mucho talento para el comercio y supieron cómo hacer, cómo emprender desde abajo. Algo con los talentos que tenían. Claramente no es el caso de los diputados, ¿verdad? Pero sí, hoy vemos a muchas personas que su pequeña empresa se convierte en mediana y fue sin estudios.
Claro, sí, ¿no? De esos casos aislados, ¿no?
Por ahí, bueno, a mí la experiencia, ¿no? De Cristel ya, de Itzel.
Cristel se acordó de mí.
Saludos. Saludos, Cristel. La experiencia de Itzel, ¿no? También en el ámbito laboral, ¿no? ¿Cómo le va después de egresar de la licenciatura? No sé.
Bueno, ¿hace cuánto que saliste?
Hace un año y medio. Y pues sí, duré como un año y medio sin hacer nada. Porque, pues, una por el título, luego la cédula. Pero cuando tuve ambas, me metí en una super mega crisis, así, existencial muy gacha, porque dije, pues es que ya tengo el título, tengo la cédula, ya no me falta un trabajo y crecer, pero no, o sea, las cosas no eran así. Estuve viendo muchísimos puestos laborales, la mayoría eran de recursos humanos, en algunos casos eran escuelas, pero pues, o sea, estuvo muy difícil porque... En lo que era así de reclutador, pues yo no es mi fuerte lo laboral, realmente, uh-huh. O sea, te lo digo así. Entonces, pues me decían, no, pues es que sí cubres el perfil, pero necesitamos que tengas un poco más de experiencia. Y yo, pero, ay, si acabo de salir, ¿cómo lo voy a tener? O sea, uh-huh. Fue como el primer choque. El segundo fue que, o sea, en la entrevista laboral me dijeron, ay, ¿tu forma de titulación cómo fue? Y yo, pues, mejor no te digo porque sí me da pena. Y dice, no, abiertamente, o sea, ¿cómo fue? Y dije... Pues mira, hice Ceneval y lo pasé, pero realmente mi modalidad está en excelencia académica. Y me dice, ¿sabes lo que yo hago con los de excelencia y promedio? Dice, yo tiro ese currículum porque los matados a mí no me sirven. Y dije, bueno. Dije, de todos modos, pues no hay problema. Y sí, me salí muy, muy triste. Dije, no manches, pues qué gacho, ¿no? Y pues ya, o sea, estuve buscando en otros lados, estuve buscando, pues no sé, yo creo que le estaba pegando a todo y como que a nada le... O sea,
nada le atinaba
y dije, no, pues, ¿a dónde, pues? Y ya hasta hace poquito ya empecé a trabajar y ya me sentí súper bien, pues. O sea, no es realmente en lo que es mi profesión, pero dije, bueno, pues ya como quiera ya puedo decir, este dinero que estoy ganando, pues ya es mío.
No, claro, y aparte el estado anímico, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia?
No, cuando calla, o sea, me deprimí mucho. O sea, yo creo que caí en una crisis de ansiedad así gacha, muy fuerte. Y pues, o sea, me estaban, no sé, estaba somatizando muchas cosas. Ustedes psicólogos lo pueden saber, o sea, no sé, la verdad, estaba bien, fue una cuestión así súper, súper dura. Y entonces, pues ya, o sea, con el paso del tiempo dije, pues es que me tengo que tranquilizar. Luego incluso, pues también traté como de hacer los trabajos por mi propia cuenta, o sea, uh-huh. me puse, no sé, como a aprender a tejer o uh-huh. hacer... cosas así de artesanía, y dije, pues al menos con eso, y sí, o sea, avancé bastantísimo, pero pues igual no era lo que yo esperaba, ni quería tanto.
Sí, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos hablando así como de experiencias personales, y ligándolo al comentario que hacía Esmeralda, precisamente, hay otra cuestión que no hemos tocado y que, pues, sí nos daría para más, lo de las corruptelas, ¿no? Las palancas, y todas estas cuestiones son diferentes. La oportunidad de ir a...
Compromisos de amistad.
Claro, ¿no? Los compromisos, el te debo, me debes, ¿no? Y hoy por ti, mañana por mí.
¿Quién
¿no?
está estas... más guapa para el puesto?
Claro, no, todas estas cuestiones sí nos llevarían más programas, obviamente. Y a mí me tocó la oportunidad de ir a estas dichosas ferias del empleo, ¿no?
Ah, sí.
Estas ferias donde, pues honestamente, qué bueno que se intente incorporar a la gente, qué bueno que se hagan estas iniciativas, pero... Qué mal, ¿no? Qué mal por la organización.
Por los reclutadores.
Es a veces un poquito deprimente, ¿no? Ver a tantas personas yendo a ese lugar a esperar por horas para que al final te rechacen. ¿Cómo te rechazan y cómo lo hacen? También es un tanto grosero también. Y además de que tú estás sentado en una entrevista y escuchas por ahí al reclutador, no, tú ya tienes cita, mañana te veo ahí, y nomás los saludan sin necesidad de que se forme, ¿no? Entonces también estas cuestiones de las palancas, y el otro te conozco, pues sabes que no, mejor te veo allá, ¿cómo ves? Y... pues este teatro del empleo pues realmente sirve para poco, ¿no?
Sí, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, igual quedan bastantes tópicos por ahí pendientes para una futura emisión, y quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.